Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
Y Hugo, muy buenas noches, ya estamos listos para una transmisión más de La Hoja Suelta, este podcast donde debatiremos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan como siempre sus anfitriones,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza, aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre algunas novedades que nos llamaron la atención en las últimas semanas. Y pues para darle, platicando, cotorreando un poco y pues estar bien enterado de todo lo que ha sucedido y además un poco de lo que viene en las próximas semanas y en los próximos días, porque también hay varias cosas que se aproximan que son interesantes ponerles el ojo.
Así es, esta época del año particularmente como que hay muchas actividades culturales, por supuesto, que son las que básicamente tratamos aquí. Pero pues acérquense, acompáñenos para saber qué nos tienen agendado dependiendo de nuestros intereses, nuestros gustos. Yo pienso que en estas actividades que vamos aquí a compartir, yo creo que hay gusto para todos. Creo que hay actividades que les puede interesar a varios de nuestros seguidores. Entonces, pues manifiéstense aquí en el chat, no nos dejen solitos.
Sí, acompáñenos. Recuerden que estamos en vivo directamente en YouTube y en Facebook Live. Ya por ahí extendiéndonos en algunos otros perfiles. También nos encuentran en Divulgaduría y en Tesoros de México. Ya les contaremos la historia detrás de esos perfiles. Pero vengan y llámenle a todas sus amistades y amigos, amigas y toda la cosa. En lo que nos vamos acomodando, vamos a recordarles que andamos de estreno con una serie de productos nuevos de famosísima por... de Libreta Negra MX por famosísima, estas libretas pasta dura con un diseño especial. Recuerden que lo pueden conseguir ya en la página web de famosísima, además de que también lo pueden preguntar por acá en nuestros perfiles de Libreta Negra MX. Son estas libretas negras de Libreta Negra MX. Hay 4 diseños nuevos. Aquí en pantalla están viendo el Señor de las Limas y la vasija de mono de obsidiana. Además, por ahí anda un Mictlantecutli y también una serpiente bicéfala. Y estén muy pendientes porque vamos a estar dando algunas noticias. Por ahí se viene una rifa para miembros del canal de YouTube, que ya tenemos aquí la posibilidad de que nos apoyen directamente en YouTube. Y también se puedan unir al Patreon, donde también nos pueden apoyar bastante. Entonces, bueno, pues listo. Recuerden que si les gusta este tipo de cosas y además quieren dejar sus anotaciones en un soporte bastante bonito, pues aquí ya tienen la oportunidad. Están de estreno estas libretas y además es edición limitada. Así que apúrense porque edición limitada solamente hay un cierto número de ejemplares de estas libretas. Hay tamaño carta, tamaño grande y tamaño media carta. Entonces apúrense porque yo creo que se van a acabar antes de que lleguemos a fin de año.
Claro, porque además el fin de año pues contempla meses en los que hay que dar regalos y seguramente a muchos de nuestros seguidores les encantaría que les den un regalo o se autorregalan este tipo de cosas tan bonitas. Entonces pues considérenlo para que vayan pidiendo la suya.
Así es, y bueno, pues ya vemos que se van juntando por acá. Háganse presentes y pues dejen su comentario, su saludo, su like. Y coméntenle que ya comenzó esta transmisión en vivo bastante, bastante especial, donde vamos a comentar algunas novedades de las últimas semanas y además de lo que viene. Entonces arranquemos las noticias. Por acá vamos a tener, si Si ustedes están viendo este programa por, o más bien están escuchando de manera diferida este programa en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o iHeartRadio, recuerden que estamos en YouTube y estamos poniendo algunas imágenes por acá. De todos modos, la información noticiosa se va a estar comentando. La primera nota que les trajimos fue... Ya se dio hace un par de días y pues se trata de un hallazgo arqueológico que se dio en Atlixco, Puebla. Esta es una nota que nos llamó mucho la atención porque pues uno proviene de un salvamento arqueológico. Ya hemos hablado en extenso la importancia de los salvamentos arqueológicos en México y además... lo importante es que por muchos años se había pensado o se tenía la consideración de que el Cerro San Miguel tenía o formaba parte de, pues, de una estructura artificial, es decir, era un basamento piramidal. Y pues gracias a un salvamento arqueológico que se hizo en julio y agosto de 2023, ya se tienen los datos precisos de que efectivamente esta construcción se trata de, en parte, un basamento o un elemento arquitectónico pues que proviene de la época prehispánica, y hasta arriba pues está el templo reciente católico, y pues ahí vamos a ver una serie de elementos. Es importante considerar que este salvamento se dio a partir de que estaban renovando la iluminación de la capilla de San Miguel Arcángel, que está hasta arriba, y pues gracias a estos trabajos se tuvo que intervenir arqueológicamente. El proyecto fue encabezado por Miguel Medina, Carlos Cedillo y Elvia Cristina Sánchez, que reportaron varias cosas. A ver, vamos a ver algunas imágenes por acá. Reportaron algunas cosas y aquí ven, por ejemplo, lo que son los pozos de sondeo y cómo fueron quitando pues el piso que tiene la capilla, y fueron encontrando varios elementos que corresponden a muros y a rellenos constructivos. Estos rellenos constructivos pues corresponden a lo que sería pues a una arquitectura de tierra y piedras, y sí corresponden efectivamente a un templo prehispánico que hasta ahora se tienen las evidencias. Este templo prehispánico tiene un fechamiento aproximado desde el posclásico temprano hasta el posclásico tardío, es decir, estamos hablando en unas fechas entre el 900 después de Cristo y el 1500 después de Cristo. Entonces dense una idea de pues efectivamente este templo prehispánico pues tuvo un contacto directo ya cuando llegaron los grupos europeos aquí a esta zona de Puebla. Y además que con la información de los artefactos arqueológicos que fueron encontrados en las excavaciones, no solamente se tiene la datación, sino que vamos a identificar que esta estructura de esta región correspondía al señorío de Cuauhquecholan, que en náhuatl significa el lugar del águila del plumaje precioso, y pues correspondía a una de estas provincias ahí en Puebla, en Atlixco. Entonces vean nomás qué tipo de hallazgo pues interesante que relaciona el paisaje de este cerro que ya existía, pero además con la presencia de algunos elementos arqueológicos correspondientes a este periodo del posclásico tardío.
Y me imagino que el templo que se construyó posteriormente sobre estas estructuras también estaba siendo utilizado, o sea, sigue siendo utilizado.
Sí, de hecho, pues la capilla de San Miguel Arcángel sigue siendo una capilla viva, se sigue utilizando hasta la fecha, y pues lo importante es que justamente a partir de la renovación de la iluminación se hicieron estas obras. Y pues a partir de ahí recuerden que se tiene que dar una supervisión arqueológica, y por eso se tuvo que empezar a observar qué es lo que está sucediendo aquí.
Es que esto es importante, o sea, pregunto porque yo creo que también es importante si en algún momento se diera el espacio, por supuesto, de, y yo creo que sí es la intención de quienes integran este proyecto dar a conocer estos hallazgos, porque mucha gente que tal vez acudía a este templo católico Pues a veces desconoce que en este espacio que tal vez forma parte de su vida, pues también debajo yacen este tipo de estructuras y que forman parte de ese espacio y que es un espacio que ha sido habitado desde siglos atrás.
Sí, esto siempre lo hemos comentado. Normalmente no tenemos a veces la noción de que debajo de nuestros propios pies, en el camino que pasamos de manera cotidiana o incluso en los lugares donde hacemos nuestras actividades regulares, en este caso pues en un templo o una capilla a San Miguel Arcángel, pues abajo también está este templo prehispánico o esta estructura prehispánica y pues se tenía la noción porque es interesante observar la tradición oral en Atlixco, Puebla, y que se señalaba que este cerro de San Miguel, pues sí tenía la presencia de la evidencia arqueológica prehispánica, de algún templo que estuvo ahí construido, pero que evidentemente hasta ahora hay la evidencia arqueológica ya con información detallada. Vean, por ejemplo, esta fotografía donde se ve cómo es el trabajo arqueológico, donde se registra por medio de fotografías, hay datos y mediciones precisas, identificando los pisos y bueno, un poco el sistema constructivo. Esto quiere decir cómo fue elaborada esta estructura y pues cómo están acomodadas las piedras y pues es el larga masa con la que se unen, ¿no? Esto es interesante porque esta foto la tomamos de los boletines del INAH que mandan pues justamente para dar a conocer los hallazgos y pues da un poquito la noción de cómo se trabaja arqueológicamente porque bueno, nosotros sacamos un chorro de fotos, un chorro de dibujos y pues esto también se contrasta con mediciones. A veces se hacen pues levantamientos topográficos. Entonces es un trabajo bastante completo.
Claro, es un registro que debe estar basado en una estructura, en una cuestión sistemática, porque recuerden que gran parte de la arqueología, sobre todo el proceso de excavación, es destructiva porque pues vamos levantando, removiendo, quitando. Por eso es tan importante hacer este tipo de registro y auxiliarse hasta cierto sentido de la fotografía, que ahora es una herramienta pues que está casi al alcance de todos dentro de nuestras herramientas de trabajo.
Y no solamente en la fotografía, digamos, la fotografía ya queda un poco, bueno, no, no es que quede rezagada, pero ya hay técnicas nuevas en esta gestión. No lo vamos a mencionar todavía, pero ustedes ya saben de qué proyecto estamos hablando.
Bueno, es que eso es una excepción, o sea,
Sí.
no creas que en todos los proyectos, incluso tener una cámara profesional para hacer estos registros, no es algo que todos los proyectos vigentes puedan contar, que cuentan literal, valga la redundancia, con ese tipo de herramientas, pero bueno. Es una parte muy importante y es una buena forma también, pues, de dar a conocer el trabajo que se está haciendo en otras áreas del país a propósito del proyecto que estás,
Así es.
insinuando.
El proyecto ya lo saben, pero el punto aquí era que pues están utilizando escáneres o esa tecnología de escaneo llamada LIDAR y pues eso te da otro tipo de imágenes. Que bueno, en algún momento ya comentaremos eso. Aquí ya vemos que hay bastante gente que ya se reunió. Alfonso, muy buenas noches. Llegando tarde, dice. Pero bueno, lo importante es que ya están aquí. Zéfiro Sayoros también llegando por acá. Y Mar Alt, llegando tarde también. No se preocupen,
No pasa nada.
así es esta semana de
Bueno,
octubre.
para mí es como que también un día muy largo. Yo los lunes los inicio desde las 6 de la mañana. Y no paramos hasta que se termine este programa, incluso quizá un poquito más. Pero bueno, aquí estamos, es lo importante para platicar de estos recomendaciones o novedades en cuestión cultural, en este caso arqueológica. Y la que sigue,
Ah, bueno, ya nada más para
antes de
cerrar,
pasar.
antes de pasar a la siguiente nota, les recuerdo que muchas veces se tiene la noción de que en los templos prehispánicos se levantaba una capilla o una iglesia en este proceso de evangelización y pues de la ocupación hispánica. Entonces aquí se comprueba nuevamente pues que en muchos de los casos es correcta estos registros o estos testimonios que se tienen pues básicamente desde el periodo de contacto y lo que nosotros conocemos como el colonial o el virreinato temprano. Aquí Dante B. dice, hola, qué bueno verlos de nuevo. ¿Existe algún registro municipal o estatal para conocer si existen hallazgos cercanos a mi comunidad? Me volaría la cabeza una herramienta así, saluditos. Lamentablemente no hay una herramienta así. Lo más cercano es estar al pendiente de Libreta Negra MX, no, no es cierto. Bueno, sí, también, pero de las noticias, el INAH normalmente tiene o lanza boletines y esos boletines son públicos y están en su página de internet y ahí dan a conocer, pues normalmente, los hallazgos más relevantes que se dan semana con semana. Y pues ahí, en este caso, nosotros retomamos esta nota directamente de esos boletines y por eso es que les traemos esta información fresca. Sería muy buena idea, la verdad, este tipo de registro, pero hasta la fecha no existe. Entonces, bueno, ahí un pendiente, si hay autoridades que nos estén escuchando, ojo, mucho ojo. Y bueno, la siguiente nota, venga.
Así es, y bueno, aquí lo que queremos hacer es también dar una recomendación porque vamos a hablar de una exposición, pero también se relaciona, por supuesto, con el trabajo que se hace en materia arqueológica, pero también de conservación y restauración. Porque, bueno, el pasado 28 de septiembre se inauguró la exposición titulada Insignias de los Dioses, la madera en el Templo Mayor. Y por supuesto, estamos hablando de una exposición que ocupa el espacio, una parte del espacio museístico. Hay unas exposiciones temporales del Museo del Sitio de Templo Mayor, que está aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esta exposición, pues como su nombre lo dice, nos muestra 145 artefactos elaborados a partir de diferentes especies de maderas. Entonces, esto es como muy importante. En primer lugar, porque nos va a mostrar o nos va a permitir como público que visite esta exposición ver algunos artefactos, algunas piezas que nunca han estado expuestas. Esto tiene que ver con una cuestión de conservación preventiva, principalmente porque al tratarse de artefactos cuya materia prima pues, es de carácter totalmente orgánico, son susceptibles a degradarse por la luz, la humedad, la falta de un control de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que concierne al proyecto de Templo Mayor, ha habido un hallazgo que se puede contar con 2.500 artefactos más o menos de madera que se encuentran luego pues en los diferentes contextos, pero bueno. El trabajo que se ha hecho a partir de este tipo de materiales, pues en realidad lleva más o menos 15 años, porque además algo que acompaña de manera paralela o más bien que complementa esta exposición es que se publicó un catálogo que se presentó en un evento que ahorita les vamos a hablar. Pero bueno, la importancia de esto es que si ustedes tienen el interés de visitar esta exposición, que la recomiendo mucho, porque bueno, está dividida en cuatro líneas temáticas, digamos, ¿no? Estos 145 artefactos se organizaron museísticamente mediante cuatro ejes. Una de ellas, lo que no, el mensaje, la idea que nos quiere comunicar es respecto a la disponibilidad que tenía esta cultura mexica de la madera, es decir, de estos elementos que eran parte pues del entorno natural y otros que procedían de diferentes entornos y que supieron de algún modo explotar, algo que seguimos haciendo con básicamente con todos los recursos naturales que nos rodean, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con esta capacidad de transformar el medio ambiente, de hacer uso de tecnologías para, pues, cubrir necesidades, ¿no? De diversas, índoles. Entonces, el siguiente eje temático se trata de los usos que se le ha dado a este recurso natural que es la madera y que se puede ver en espacios arquitectónicos, pero también para la elaboración de herramientas. Entonces, entre estas herramientas, pues están recipientes, armas y otro tipo de utensilios, digamos, de uso más doméstico. Y lo que el siguiente eje temático que vamos a ver es lo que se ha hecho en cuanto a trabajos de conservación preventiva con estos materiales, que como les mencionaba, pues son de carácter pues muy delicado, muy perecedero por su composición orgánica. Y además que no siempre en los registros, en las excavaciones que se realizan, vamos a encontrar este tipo de artefactos. Si bien podemos decir que casi todas las culturas pasadas han hecho uso de este, de la madera para crear pues herramientas, recipientes, etcétera, no siempre vamos a encontrarlos en el registro arqueológico. Es muy complicado por las propias características que tienen pues los suelos en México. Pero en los contextos del Templo Mayor, la misma humedad ha generado condiciones que han permitido que estos artefactos pues persistan a lo largo de varios siglos.
Sí, de hecho aquí Mar Alt nos está comentando, es cierto, la madera es muy difícil que se conserve. Me recuerda a que sospechaban que la escritura olmeca se hacía probablemente en tallas de madera y por eso solo tenemos las lajas de Cascajal. Podrían hacer un programa especial de la escritura de Cascajal. Fíjate que por ahí hace mucho, mucho tiempo yo me había aventado un hilo en Twitter, bueno, antes se llamaba Twitter, del bloque del Cascajal, y es una pieza arqueológica muy interesante. Entonces quizá efectivamente lo retomemos en un arqueovisual en un futuro no tan lejano.
Claro, porque además pensando, por ejemplo, en la sala de la, bueno, en donde se encuentra la cultura olmeca.
Las culturas de la costa del Golfo.
Claro, y una de ellas es lo olmeca. Hay unas esculturas que proceden, creo que del manatí.
Así es.
Que están incluso en vitrinas, que si ustedes algún día visitan esa sala en el Museo Nacional de Antropología, se van a dar cuenta que tiene características muy particulares. Esto tiene que ver con una condición que se requiere pues para conservar este tipo de materiales. Pero bueno, en este eje temático, algo muy importante es que también se van a dar cuenta del trabajo, o sea, dan muestra del trabajo que se hace una vez que se recolectan o se recuperan estos materiales en las excavaciones arqueológicas. El traslado, el depositarlos en recipientes específicos y además el embalaje que se les realiza al mismo tiempo que se preparan para darles una estabilización, porque acuérdense que en este caso están en contextos húmedos. Cuando los extraen, pues este ambiente cambia totalmente y eso puede repercutir no siempre de manera positiva sobre los materiales. Pero bueno, esto es con fines también para investigarlos y poder identificar, por ejemplo, a qué especies pertenecían.
Eso está asombroso porque no solamente es recuperar el objeto, como pueden ver en la fotografía, es decir, ya con una manufactura, con una modificación humana, sino que pues se metieron al detalle, ¿no?, de identificar las especies biológicas de los árboles.
Claro, entre ellos sean, y bueno, esto nos habla también de un trabajo pues multidisciplinario, supongo que apoyado por biólogos, pero también intervienen los arqueólogos y por supuesto los especialistas en conservación y restauración. Y bueno, entre estos pues se han identificado el uso del pino, abetos, el cedro.
¡Órale!
Un dato curioso, y bueno, no es que me quiera desviar, pero por ejemplo, la serpiente bicéfala, bueno, lo que tengo aquí en realidad es un en la que se inspiró este bonito pin que hace Alejandra, famosísima, por cierto. Pero bueno, la pieza prehispánica está hecha de madera y es cedro, la que está en el Museo Británico, ahí en Londres. Y bueno, es increíble también, bueno, un día les vamos a contar su historia.
Así es, ya te los debemos.
El por qué se ha podido conservar considerando que es madera. Pero bueno, entonces entre pinos, abetos, cedros y ahuehuetes son como que estos árboles que se han utilizado, bueno, cuya madera se utilizó para realizar herramientas u otro tipo de artefactos. Ahora, dentro de este uso, esta explotación de este elemento natural, por supuesto que había también una selección, o sea, tú no agarrabas cualquier madera, por ejemplo, para hacer este tipo de artefactos que estamos viendo en la foto. Porque han podido como categorizar que ciertos artefactos se hacían a partir nada más de ciertas especies de madera. Eso también me parece un proceso de experimentación por quienes usaron estos artefactos en aquella época, pues también como de mucha observación y por supuesto mucho trabajo ahí mecánico. Pero bueno, por ejemplo, los materiales duros, o sea, las maderas más duras se usaban para las armas o para las canoas. Bueno, esto pues podríamos decir tiene lógica, pero imagínense el periodo, todo el tiempo que les llevó a estos grupos darse cuenta de que esto les funcionaba mejor que otra, ¿no? Quizá. Y por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con un simbolismo, una cuestión quizá religiosa, es que hay ciertas especies que solo se utilizaban para la elaboración de artefactos asociados a una deidad o para uso dentro de rituales, por ejemplo, que estuvieran pues dedicadas, por ejemplo, a Tlaloc. El pino siempre se basó, en este caso, como que indica que era una madera que se utilizaba para hacer artefactos asociados a esta deidad.
Miren nada más el datazo cultural, ahí está. Si van al Museo Templo Mayor, ya saben que si hay algo dedicado a Tlaloc, entonces era
sí,
de pino.
Sí, unos, por ejemplo, unos cetros que pues tienen esta forma como de rayo, están hechos de pino, porque están dedicados a Tlaloc. Y bueno, también se apoya de esta exposición, está apoyada pues del material audiovisual, donde pues hay mucha información acerca del proceso de trabajo con este tipo de materiales. Y bueno, pues por ahí les menciono que también ya presentaron un catálogo que apoya, que complementa también este tipo de trabajo de investigación. Y pues bueno, ahí les reitero el dato, es un trabajo que les llevó a los especialistas 15 años nada más. Creo que tú y yo andábamos en la secundaria, sí, o prepa, pero
creo que bueno. Creo que cuando estaban sacando esto apenas estábamos
decidiendo pensando si entrábamos o no.
Sí, pues bueno, de hecho, pues recuerden que efectivamente la madera es muy delicada, es un trabajo muy, 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 muy delicado y bastante arduo. Y pues como lo decíamos hace rato, pues se da, o sea, es un proceso que se da a conocer y en este caso es a partir de esta exposición, pero sí quedan registros escritos, mayoritariamente casi todas las exposiciones que se presentan en México o fuera del país, pues tienen un catálogo. Entonces ahorita sí ya se presentó el libro y creo que es una buena oportunidad para conocer estos materiales, no dejen de darse una vuelta por ahí, los detalles de la exposición son...
Bueno, va a estar hasta el 28 de enero del siguiente año, bueno, que no falta tanto. Y bueno, no dejen de visitar esta exposición, una vez más el nombre, Insignias de los Dioses, la madera en el Templo Mayor, en el Museo del Templo Mayor, que bueno, ya los horarios son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, ahí está, no hay excusa.
Así que ya saben, creo que es una buena oportunidad si ya conocen Templo Mayor o si no lo conocen, pues vayan a darse la vuelta si andan por aquí en la Ciudad de México. Y hablando de exposiciones, vámonos a otra exposición que se acaba de inaugurar, en este caso no aquí en México, pero que parece que es una exposición bastante interesante. Se trata de la exposición México Antiguo Maya Azteca, SIC. y Teotihuacán. O sea, sí que sí, porque no sé por qué de repente siempre le llaman azteca a los mexicas. Ese es un debate que tomaremos en otro programa quizá, pero así se llama la exposición México Antiguo, Maya, Azteca y Teotihuacán, que anda de viaje, de gira artística por nada más y nada menos que Japón. Acaban de estrenar, de inaugurar esta exposición el pasado 3 de octubre de 2023 en el Museo Nacional de Kyushu, allá en Japón, y pues es una exposición que es la segunda sede. Ya se había presentado anteriormente en otra sede, pero aquí ya se acaba de estrenar en en este Museo Nacional, y después de Kyushu va a visitar Osaka. Entonces es una exposición bastante interesante. Trae pues piezas arqueológicas, quizá de las más llamativas de estas tres culturas, de lo maya, lo mexica y lo teotihuacano. La exposición se compone por 139 piezas arqueológicas y pues está también, o el registro que llevan hasta ahora es que ha sido visitada en su primera sede por 33, ¿no qué dije?
333.013.
trece visitantes que han ido y visitado México Antiguo, Maya, Azteca y Teotihuacán. Y además hay piezas bien, bien interesantes que de repente, incluso aquí en México, no hemos visto o no se ven de manera recurrente. Por ejemplo, esta codorniz, sí, es una codorniz. Así lo han expresado pues los curadores de la sala teotihuacana ahí en el Museo Nacional de Antropología, pero es una pieza que no sale tanto a vista pública. Me parece interesante que en este tipo de exposiciones pues se lleve y que se reconozca pues este tipo de piezas. Si andan por Japón, pues díganos aquí en los comentarios, y si tienen oportunidad de visitar esta exposición, creo que es una buena. Es una buena muestra. Al final, por ahí estuvimos publicando una serie de elementos que nos hablaba de que este tipo de exposiciones de repente se convierten como en embajadoras culturales pues de México ante el mundo, y se convierten pues en este sentido en un puente de diplomacia cultural. Al final del día, en este caso, pues por medio de las relaciones internacionales que tienen Japón y México, que pues de alguna u otra manera han estado pues hermanadas por diferentes cosas, pero pues ahí está la recomendación. Si andan por allá, pues pues va a estar hasta el próximo año, de hecho. Hasta 2024 se va a presentar en Osaka a principios de 2024 y va a estar un par de meses más. Entonces creo que es importante, que ya sé que no es una exposición aquí en el territorio nacional, que de repente nos puede ser ajeno, pero pues es importante considerar que de repente se llevan a estas muestras, a estas exposiciones, y que al final sí se da a conocer un poco más de la historia cultural del país. Y pues mandar esa representatividad y ese mensaje pues de diplomacia y de relaciones internacionales.
Claro, porque además, por ejemplo, esta pieza que estamos viendo en pantalla, que es la codorniz, o en el peor de los casos, una gallina teotihuacana, porque ahí hay otro adjetivo que no nos gusta, pero bueno, pues para quien la identifique puede ser válido también, pero es una muestra muy particular dentro del arte hecho en cerámica asociado a la cultura teotihuacana, y pues de hecho esta está asociada a era parte de la ofrenda del entierro de una persona. Entonces, ahí está. Y además no está en exhibición. Nosotros pensaríamos que regresando de su viaje al otro lado del mundo, pues se incorporaría a la sala teotihuacana, pero no. No, hasta donde sabemos, no es, sí estuvo, pero de algunos años para acá se retiró de la exposición. Y bueno, pues si algún día pueden conocerla, porque de vez en cuando también sale de la bodega, pues ahí está esta pieza muy interesante, como todas las que conforman esta exposición.
Sí, la verdad es que es una muestra bastante, bastante importante y pues con piezas muy llamativas. Y pues este creo que es el mejor ejemplo, esta codorniz teotihuacana. Y pues véanla, sin duda resalta un poco sobre el canon estético que conocemos de Teotihuacán, pero pues sin duda nos habla de un lado de la vida humana diferente, porque efectivamente se trataba de una pieza arqueológica o de una pieza que estaba asociada a un entierro de un artesano, es decir, que trabajaba directamente en la producción, en este caso de la cerámica, y pues algo nos quiere decir esta pieza con esta representación de esta ave. No sabemos exactamente por qué la representaron, pero lo que sí podemos ver es pues el estilo que tiene, el tipo de materiales que hicieron para construirla y demás. Entonces, creo que por ahí de repente se nos va las ideas, ¿no? Pensando que, ah, pues es ritual y muy probablemente, seguramente les vino a su cabeza ahorita viendo esta pieza, que, ah, pues esa vasija cerámica ha de ser ritual y pues de alguna manera lo es porque estaba en un entierro, en un, como ofrenda, pero pues también pensemos que a lo mejor era el animalito o la ave favorita de este artesano que fue enterrado ahí cuando falleció. Entonces, bueno, pues ahí está. Es un punto interesante. Y pues hablando del Museo Nacional de Antropología, con estas piezas arqueológicas que de repente vemos o no vemos, les traemos otra recomendación que está pasando en este mismo momento, que se trata de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Ahí nos fuimos a dar una vuelta el jueves pasado, el mero día de la inauguración. Ahí está la foto prueba para que digan que sí fuimos.
No es montaje ni nada. Ahí estuvimos el día que empezó esta muestra, que pues bueno, nos presenta el trabajo de comunidades artísticas y científicas, pues en favor también, ¿no? De dar a conocer pues los últimos resultados que se hacen en materia de investigación antropológica, histórica, paleontológica. Y eso a mí me pareció muy curioso, pero muy necesario, porque no lo vayan a negar. Hemos asociado por mucho tiempo la paleontología con el trabajo que pues hacen los arqueólogos, que es excavar los dinosaurios, que no está de todo mal, pero bueno, tiene también ahí toda una línea de trabajo y en el caso particular de México han tenido muchos avances en cuanto a la definición teórica y metodológica de este trabajo importante que realizan, sobre todo en los estados del norte.
Sí, aquí tenemos en la comunidad gente que ha estudiado arqueología, le es muy familiar la siguiente situación. Ah, entonces, ¿qué estudiaste? Ah, pues yo soy arqueólogo. Ah, y entonces tú sacas dinosaurios. Digan aquí en los comentarios si es cierto o no, que les ha tocado explicar esa situación.
Creo que
Es muy real, a mí me ha pasado.
Natalie de la Torre, una arqueóloga puertorriqueña que ya ha estado en este espacio de la hoja suelta, nos comentó algo muy gracioso, pero muy cierto. Si ella recibiera $1 por cada vez que tuviera que explicar eso, que no necesariamente saca dinosaurios, ya sería más o menos millonaria. Entonces, yo creo que es totalmente cierto.
Así es, si tuviera un peso por cada que me dicen que saco dinosaurios, probablemente podría vivir mejor mi mensualidad de pues cada corte de la renta, ¿verdad? Por cierto, recuerden que ya tenemos disponible el programa de miembros de YouTube, así que si quieren apoyar este proyecto de manera que es independiente, de manera directa, súmense a la con una suscripción mensual a el canal de miembros o los miembros del canal de YouTube. Además de que ya tenemos también el super chat directamente aquí en este tipo de transmisiones, pueden aportarnos la cantidad que ustedes quieran y pues bueno, seguir pues hacer que sigamos teniendo estas transmisiones en vivo que tanto les agrada. Por cierto, ahí va los datos de esta feria del libro Antropología e Historia que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Comenzó el pasado 5 de octubre y va a terminar el 15 de octubre, es decir, el próximo
Domingo.
domingo. Y para que no se queden con la duda, aquí les pasamos este código QR donde pueden encontrar la página de todos los eventos que va a haber en la Feria del Libro. Es la versión digital de esta agenda que nos dieron ese día. Aquí están todos los eventos que se han dado y que van a estar pues pasando a partir de, bueno, toda la semana que resta. Esta Feria del Libro es muy importante a nivel nacional, pero también internacional. Normalmente hay presentaciones editoriales, hay conferencias, hay homenajes, hay un simposio muy importante de presentación de temas académicos que se llama Simposio Román Piñachán, que es un arqueólogo afamado mexicano, ya de pues de ya de los años 40 a 60, y pues coloquios de diálogos entre académicos en general y también personas interesadas en el medio. Este año estuvo invitado el estado de Sonora y además a nivel internacional estuvo invitada la nación cubana, Cuba, como país invitado a pues a tener varias muestras. De hecho hubo ya pasó un concierto de son cubano que se dio en el auditorio, bastante bueno el son cubano. Levanten la mano aquí quien le gusta el son cubano o el café o los puros. Por supuesto tenían un stand de varias publicaciones de libros de historia Cuba y hubo un homenaje al historiador Eusebio Leal, que era el principal, bueno, era la cabeza de la oficina del historiador allá en Cuba, que es básicamente como el INAH cubano, y pues falleció hace un par de años. Entonces se le hizo un homenaje con conferencias y una serie de eventos más, pero pues lo más interesante de todo es que pueden ir a estos eventos, conocer varias cosas, y además pues están los stands de diferentes editoriales que se dedican a publicar pues textos y revistas pues de índole de ciencias sociales, ¿no? Entonces, además hay muy buenas ofertas. De repente uno encuentra unos ofertones locos. Por ahí andaba, pues obviamente, la editorial INAH, la del IMBA, del Colegio Nacional, el Colegio de México, el Colmich, el Colegio de Michoacán. También por ahí andaba la revista Arqueología Mexicana, patrocínanos. Y pues también, evidentemente, algunos stands de artesanos y artesanas, por ejemplo, que venían directamente de Sonora, de Chiapas y algunos elementos más.
Sí, y también dentro de estas actividades de conmemoración, pues están los 85 años de la tres veces gloriosa Escuela Nacional de Antropología e Historia, de donde nuestro arqueólogo de cabecera es egresado.
No sé por qué es tres veces heroica, pero es tres veces heroica.
Pues Escuela yo me asocio porque estuvo en el poli, en el museo, y luego los mandaron al periférico.
Ah, ya entendí. Sí, sí.
Resistieron eso.
¿Quieren un video de la historia de la ENA? Me parece muy interesante. Mucha gente piensa que la ENA originalmente formaba parte de la UNAM, cosa que no es cierto. O sea, no somos Pumas. Nunca lo fuimos, no se arraiguen ni se aferren. En realidad, la ENA por algún momento fue parte del IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Ese datazo no se lo sabían, ¿vea? Entonces, por un breve tiempo y ya de manera de legado, somos burros. O sea,
así es.
Burros del IPN. Entonces tenemos mucha relación con, bueno, relación histórica con esa escuela, pero efectivamente fueron los 85 años de la ENA y se estuvieron haciendo varios eventos en esta feria internacional. De hecho, hoy hubo una clase abierta sobre temas novohispanos, muy interesante, es decir, fue un maestro de la ENA dar una clase directamente ahí en la explanada del Museo Nacional de Antropología, y por ahí hubo pues varias conferencias más, y además por ahí también había el set de Radio INAH que estaba transmitiendo en vivo también directamente desde la feria. Entonces nuevamente este código QR que están viendo en la pantalla pues es directamente los va a enviar a la página web de la feria. Y pues ahí pueden consultar la agenda completa para que no se pierdan ningún evento pues de lo que resta de la feria. De nuevo, se estrenó o se inauguró el 5 de octubre y va a cerrar el próximo domingo 15 de octubre. Es decir, todavía quedan varios días para que puedan ir, para comprar sus libros, sus revistas y además ver presentaciones editoriales, conferencias o algún evento artístico.
También ahí como recomendación, si todavía está el stand que vende café, Pruébenlo. Esa es una recomendación.
Es café colombiano.
Que nos hizo Alejandra Medina, famosísima. Saludos. Y pues vale mucho la pena porque luego para concentrarse en los coloquios o en las conferencias, pues requerimos a veces nuestra recarga de estímulo.
Así es, mira, por ejemplo, aquí van llegando más gente, Hugo Fauci. Entonces, ¿no sacamos dinosaurios? No, no sacamos dinosaurios. Bueno, sí, no, sí, no.
Sí, dentro de la técnica de excavación, dentro de, ¿cómo decirlo? Estos, digamos, contextos culturales.
Sí.
Sí, sí, pueden presentarse como este tipo de materiales. Y bueno, de indicios más bien. Y bueno, sí, hay un proceso, digamos, de colaboración entre los arqueólogos, pero bueno, el análisis y el tratamiento en laboratorio ya le toca más a la parte paleontológica, que por cierto, la UNAM tiene una muy buena área que se dedica a estos temas.
Sí, y de hecho, parte de la planeación o de los eventos que tiene esta edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, tiene que ver con paleontología. Le pusieron mucho énfasis a esta parte. Un sentido o una razón detrás de eso es que Sonora es un estado donde se han hecho descubrimientos paleontológicos muy interesantes y hay una muestra de infografías que la nombraron un consejo para la paleontología, para la paleontología mexicana, y ahí hay como parte de cómo es el procedimiento del trabajo paleontológico en México. De hecho, afuera del museo, en la explanada de la entrada, pusieron un dinosaurio, un dino que está, bueno, es una reproducción por supuesto, pero ahí están los huesitos de un dinosaurio, pues haciendo énfasis ahí en ese tipo de la información que se está dando, y pues es parte de la agenda. Entonces, si les interesan los temas paleontológicos, realmente dense la vuelta si tienen la oportunidad, porque hay varias cosas que pusieron en esta edición de este año de la feria, donde resaltan pues las actividades que tiene el INAH, porque efectivamente la arqueología como tal no saca dinosaurios, pero la técnica paleontológica de recuperación de estos vestigios, pues sí, es la misma. Entonces, de repente, incluso a algunos colegas les ha tocado sacar dinosaurios.
Sí, por ejemplo, lo vimos mucho en los proyectos de salvamento arqueológico que se hicieron para la construcción del aeropuerto internacional, bueno, Santa Lucía.
Sí, de Felipe Ángeles. Efectivamente.
Es que no lo he usado, por eso no recuerdo su nombre.
Si alguien ya usó el AIFA, y lo más importante, si ya fueron a visitar el Museo Paleontológico de Santa Lucía, déjenos aquí un comentario para pues saber su opinión. Por cierto, otra de las actividades que quisimos resaltar de esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2023 es esta conferencia que fue el día de ayer sobre las lenguas indígenas del norte del país. Es muy importante porque es un tema antropológico, lingüístico, etnográfico, que muchas veces no se resalta. Entonces aquí quisimos recuperarlo. Fue una conferencia por parte de José Luis Moctezuma Zamarrón del Centro INAH Sonora. Además estaba acompañado por diferentes promotores y pues habitantes de la zona norte del país, como Teodoro Buitimea, que el mensaje que están mandando es que las lenguas indígenas no necesitan ser salvadas, sino habladas. Creo que esta frase resume muy bien la conferencia, porque al final es una reflexión de cómo esta pérdida de los idiomas originarios de México pues tiene diferentes factores, entre ellos pues que no, los jóvenes a veces no se les da la oportunidad o no hay o no tienen acceso directamente a este tipo de aprendizajes, ya sea porque la educación básica está focalizada en otros temas o en otras cosas, pero al final lo que nos damos cuenta es que sí hay interés de que pues no se pierdan estos idiomas. Varios ejemplos por ahí podemos tenerlo desde los grupos sociales Cucapá, Quiligua, Mayo, Yaqui y Seri, que están presentes, por cierto, en esta Feria Internacional del Libro. Y pues hay que poner un énfasis particular, según esta conferencia, de que un factor de la pérdida de estos idiomas y de, pues de muchos conocimientos detrás de estos grupos sociales, en los últimos años se deben a las migraciones, es decir, a la búsqueda de oportunidades, y pues un bienestar o una seguridad humana respecto a las condiciones de vida, pues pues de la gente, de las personas que buscan, por ejemplo, en Estados Unidos, una nueva opción y por supuesto van sustituyendo el aprendizaje de este tipo de idiomas por situaciones o por otras condiciones como lo es el inglés, por ejemplo. Y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo justamente se identifica muy bien el tipo de grupos y qué idioma están hablando. Por supuesto, cuando hablamos de idioma o de lenguas indígenas, no solamente estamos hablando de la forma de expresión o la forma de hablar, sino recuerden que todo esto tiene un peso simbólico que normalmente viene acompañado de otras cosas como cosmovisiones, cosmogonías, los aprendizajes del medio, del entorno social y natural. Es decir, realmente cuando se protege y cuando se toma en cuenta todos estos elementos, realmente estamos hablando de más allá de simples formas de hablar o de lenguajes. Entonces creo que, de nuevo, la frase, las lenguas indígenas no necesitan ser salvadas, sino habladas. Entonces también como sociedad, pues empujemos un poco el tema de no dejar de lado, pues este tipo de hablantes y pues porque normalmente así como pasó con el Cerro San Miguel, normalmente siempre hay un idioma existente o preexistente en el lugar donde vivimos. Entonces hay que tomar eso con mucho, mucho énfasis. Algunos comentarios por acá. Zephyr Osayoros nos dice: después de Jurassic Park, mucha gente amó más a los dinosaurios. Sí. Mar Al dice: yo estudié sociología y me decían, y te pasabas a la pirámide de Cuicuilco, y yo, eso es arqueología y antropología. Mira, no había escuchado que
Sí,
en algún
también.
momento se confundiera la sociología con la antropología o la arqueología, pero buen dato. Alfonso estaba levantando la mano de lo que había preguntado hace rato que ya se me
No,
olvidó.
porque, por a quién le gusta el son cubano y el café
Ah,
cubano
ya, ahí está.
y casi todo lo cubano.
Así es. Mar Al también nos dice: me quedé con ganas de estudiar arqueología, por eso escucho Libreta Negra para no olvidar las pasiones de juventud. Eso, mero, muchas gracias por estar por acá. Y pues aquí seguiremos comentando arqueología, cultura, historia. Para eso sirve este podcast y por supuesto para conversar y compartir con cada uno de ustedes. Rosana Severino ya está poniendo la grabadora. Ya eso ya es chavorruco,
También
ustedes disculpen.
ella es
Es
tlacuache,
tlacuache,
Rosy Severina.
estudiante, exalumna de la ENA, por supuesto. No había escuchado eso, dice Alfonso, lo del IPN, que la ENA tiene pues
Sus
sus
inicios.
inicios en en el Instituto Politécnico,
Que
pues así
creo que
es.
en el área de ciencias biológicas.
Ahí sí te tengo que
Sí.
corroborar el dato, pero es probable, sí. Vamos a checar eso, porque de hecho, les digo, es interesante cómo por alguna razón llegó. Esta incipiente escuela ahí, y después la pasaron a al museo, y después ya lo pasaron en la sede final que está ahí al lado de Cuicuilco. Que por cierto, hemos tenido varias visitas, recorridos allá a Cuicuilco. Ya no hemos tenido actividades presenciales, estamos recargados de trabajo, pero prometemos en algún momento volver a retomar esas actividades. Noemí Hernández nos visita también por acá. Dante B dice: sí, video de la ENA. Yo creo que sí es necesario. Yo lo siento necesario porque es mi escuela.
Yo solo he dado algunas clases ahí.
Pero has dado clases,
Pero
ya es parte
sí,
de tu
ya.
historia también, es parte de
Con
nuestra
los
historia,
tlacuaches,
sin
claro.
duda. Mar Al también nos dice: si lo necesito la historia de la ENA. Cierto que yo pensaba que tenía pase a la ENA por el CCH hace unos siglos y fallé, me falló el cálculo. Vero por aquí también, y dice Alfonso que un café. Pues sí, vayan a esa feria y tómense un café colombiano, realmente está muy bueno. Pero vamos a seguir con las notas porque tenemos una recomendación a futuro, ya que estamos hablando de que la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia termina el 15 de octubre, empieza inmediatamente otro evento muy importante que tiene que ver con reflexiones sociales y científicas también.
Claro, que no está enajenado a algunas cosas que se plantean a partir de estos encuentros, como son la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y bueno, terminando la feria de ahí en el Museo Nacional de Antropología, corran y vayan a la sede del Colegio Nacional, que está en el corazón de la Ciudad de México, porque inicia este evento, es el octavo encuentro de un evento que denominan Libertad por el Saber, que de hecho es el lema de esta institución, que también está conmemorando, de hecho es la temática de este encuentro, 80 años de estarse construyendo, de estarse renovando y adaptando en estas décadas como una institución que está conformada pues por un órgano colegiado donde pues se integran figuras destacadas dentro de las artes, las ciencias y las humanidades. Muchos por supuesto tienen que ver con la antropología y la historia, que son pues las áreas que a nosotros nos gustan. Y bueno, queremos como recomendarles y pasarles pues a informar sobre la programación que tienen para este evento, que dura 7 días y que se inaugura el día 15, el domingo. Así que no hay excusas, domingo nadie... Bueno, nosotros a veces trabajamos, ese domingo vamos a trabajar. Entonces, pues aquí...
Mira, antes de comentar la agenda, en Facebook tenemos algunas vistas. Dice Rosa María Pérez: muy buenas noches, muy interesante lo que comentas de los idiomas del norte del país. Sin duda hay que poner atención por ahí. Y además nos está visitando por acá César Buenrostro. Buenas noches.
Hola, César.
Y ahora sí, pasemos a la agenda. Vamos a hablar de cuáles son los eventos que están sucediendo en el Colegio Nacional, que empieza el domingo 15.
Así es, y bueno, ese día es la inauguración, y bueno, dado la temática que son los 80 años de la construcción de esta institución, que pues ya vemos, surge, digamos, en esta época posrevolucionaria, en la que pues ya se empiezan, digamos, a institucionalizar pues estas áreas en materia de educación, de ciencia e investigación. El INAH, de hecho, bueno, es un poco antes que que surge, como que se formaliza como institución, la ENA también, pero bueno, el Colegio Nacional, pues a la fecha, pues ha formado parte de la historia de México, porque pues no está desvinculado de la cuestión política, la ciencia, que pues como lo hemos hablado, tiene que ver también con perspectivas o proyectos que se cruzan dentro de estos ámbitos que pues marcan el rumbo del país, ¿no? Entonces el Colegio Nacional es una institución pues sólida, reconocida en materia de investigación, pero también y algo que defiende precisamente este lema Libertad por el Saber es de cierto modo buscar las estrategias para democratizar, para hacer llegar, para comunicar pues todo este conocimiento que se genera en materia de artes, ciencias y humanidades. Entonces, en este día de inauguración, por supuesto, se tiene una plática de una aproximación histórica, que por cierto se va a como hacer un recuento acerca de pues las aportaciones que como institución ha hecho pues en el país. Y bueno, también hay una actividad musical, por supuesto, porque pues algunos miembros del colegio pues están en esta área de las artes. Y bueno, lo de lunes a viernes hay dos mesas por cada día, Y las actividades son a partir de las 5 de la tarde y más o menos hasta las 8 de la noche para que también pues lo consideren, que no choque, yo creo que no, con sus actividades de jornada y pues para que puedan asistir a estas mesas que como ven las temáticas se relacionan por supuesto a todas las áreas que han en las que se han desempeñado muchos de sus especialistas, de sus miembros, y bueno, uno de ellos pues es en materia de salud, es decir, pues como varios de los estos académicos que han sido parte del colegio, pues han tenido incidencia en la conformación de instituciones como el propio IMSS, ¿no? En materia de salud, y bueno, que esto forma parte pues también del desarrollo de México y tiene un impacto social, por supuesto. Y ese mismo día, pues también el tema del medio ambiente, que pues en las últimas décadas sí está siendo un tema por todas las situaciones climáticas y ambientales que se están viviendo, y bueno, este va a ser una de las mesas que se van a tratar. Y el día martes es un área que nos interesa personalmente porque, bueno, van a ser los temas de el Colegio Nacional y las Ciencias Sociales, y la otra mesa es el Colegio Nacional y el Pasado Indígena, donde se van a dar a conocer, pues bueno, varios de las aportaciones que se han hecho en materia institucional y también, pues, a partir de la investigación en estos temas que pues han sido muy importantes también. Y el siguiente día, el día miércoles, aquí ya te adelantaste, Omar, estás
Ya
mostrando.
estoy poniendo. El miércoles 18 vamos a tener temas de arquitectura y además desarrollo de la astronomía. Hay que ser también o puntualizar que además de los miembros del Colegio Nacional, hay algunos invitados e invitadas que no forman parte de este colegio, pero que van a dar varias ponencias o van a estar en mesas de discusión. En este caso, de nuevo, miércoles 18, se va a hablar de arquitectura y en un par de horas después va a haber otra mesa que habla del desarrollo de la astronomía, que además últimamente ha estado en boga por diferentes cosas, no muy positivas, pero sí.
Excelentes aportaciones a partir de esta institución en colaboración con la UNAM, por ejemplo, en fortalecer pues también proyectos de investigación en esta materia que a mí se me hacen muy fascinantes.
Sí, el jueves 19 lo que se tiene es el área de ciencias físico-matemáticas y también química, geociencias y el cambio climático. Creo que es importante recalcar este tema del cambio climático. Al final vamos a tener que los organizadores son Julia Carabias, Julio Frenk y Vicente Quirarte. Julia Carabias es bióloga, especialista en justamente cambio del entorno ambiental. Julio Frenk es médico y Vicente Quirarte es poeta. Entonces, cada uno en esta ocasión van a estar, pues bueno, la organización general está enfocada a el cambio pues de México y cómo el Colegio Nacional ha incidido en todos estos temas. El viernes 20.
Pues está el Colegio Nacional y el Derecho, por supuesto, la cuestión en materia jurídica, cómo se ha ido constituyendo pues las diferentes instituciones a quienes concierne estos temas en cuanto a temas de derecho. Y bueno, ahí también yo creo que es muy importante saber qué se está haciendo, cómo ha sido este proceso. Y la otra mesa es el Colegio Nacional y la Educación, hablando de estas instituciones como la gloriosa ENA. Bueno, aquí pues vamos a tener cuestiones relacionadas a la UNAM, el Colegio de México, el CINVESTAB, todas estas instituciones. Y bueno, para cerrar el día sábado, pues ya se enfoca el tema en una mesa sobre el Colegio Nacional y las instituciones culturales, donde pues sí se va a dar como espacio para platicar de estos temas. Y uno de ellos, que particularmente a mí me gustan mucho, pues es esta cuestión de los creadores en el Colegio Nacional, que hace pues referencia, ¿no?, a todas estas figuras dentro del arte, Y pues bueno, ahí van a cerrar con el tema de la poesía. Entonces yo creo que va a estar como muy, muy diverso. Muy diverso la oferta. Y se me olvidé mencionarles, el día de la inauguración del evento también se va a inaugurar una exposición. Y entonces ahí pues los invitamos a que se acerquen, porque además pues hay una que otra sorpresa.
Tenemos un mensaje que decirles. A ver, déjenme cambiar de posición. Ahí está. Tenemos un mensaje que es que viene directamente del Colegio Nacional. Entonces, para quien se quedó al final de este recuento de toda la agenda del Colegio Nacional, les tenemos una sorpresa. Entonces, ahí les va el mensaje. A ver, espérenme tantito. Ahí va.
Redoble.
Porque es un mensaje, pues, para ustedes que nos escuchan y que, pues, sin duda les va a interesar bastante. A ver, ahí va.
Ajustes técnicos.
Espérenme tantito, a ver. Ahí va el cambio. Turun, y el mensaje es el siguiente. Ahí va.
Córrele. Hola, comunidad. ¿Sabían que el español en América hoy constituye un patrimonio esencial que es inherente a más de 500 millones de hispanoamericanos nativos? Pues de ese tema nos habla este libro titulado El español en América, de lengua de conquista a lengua patrimonial, editado por el Colegio Nacional y de la autoría de la lingüista Concepción Company Company. Pero que además, en el marco de su evento anual Libertad por el Saber, que este año va del 15 al 21 de octubre, estarán obsequiando 5 de estos ejemplares para quienes les interese el tema, y pues esténse pendientes a las publicaciones que haremos al respecto en las redes de Libreta Negra MX.
Pues ahí está, tenemos el superanuncio que el Colegio Nacional nos está dando varios libros. De hecho, van a ser 20, alrededor de 20. A ver, aquí cambio la imagen. ¿Dónde está? Ahí está. Y el primero que se va a regalar es este libro del español en América, de lengua de conquista a lengua patrimonial, de Concepción Company Company. Y en esta transmisión en vivo vamos a determinar cómo lo van a obtener totalmente gratis. En esta ocasión vamos a tomar a las primeras 5 personas que nos manden un mail a libretanegramx@gmail.com con su nombre, y pues van a tener este libro, pero con una condición. La condición es que, además de que nos manden el mail con su nombre, nos van a tener que confirmar que van a ir a recogerlo directamente a las instalaciones del Colegio Nacional para el día de la inauguración de encuentro, octavo encuentro de Libertad para el Saber. De hecho, nosotros vamos a andar por ahí y vamos a andar, de hecho, en varias mesas por ahí de chismosos. Entonces, si nos ven, nos saludan. Entonces, el primer mensaje o anuncio sorpresa es que vamos a estar regalando libros. Los primeros 5 en esta ocasión es este libro. Entonces, mándenos un mail a libretanegramx@gmail.com y mándenos su nombre y además el compromiso de que van a ir a recogerlo ahí a las instalaciones del Colegio Nacional, y además de que tienen la oportunidad de darse la vuelta justamente a las conferencias que van a estar dando ahí. Otro libro que vamos a estar dando a partir del día de hoy, durante toda la semana, es este otro de Ignacio Chávez, Aspiración a un Nuevo Humanismo. También son 5 libros que vamos a estar regalando, y pueden recogerlo directamente en el Colegio Nacional el día 15 de octubre, a la hora de la inauguración del encuentro de Libertad por el Saber, o también el lunes siguiente, el lunes 16, a partir de las 5 de la tarde ahí en el Colegio Nacional. El compromiso es que vayan a recoger el libro y además se queden a las conferencias de este octavo encuentro de Libertad por el Saber.
Importante llevar su identificación para que sea válida la entrega de algún título que se hayan ganado.
Efectivamente, estos son los dos primeros libros que el Colegio Nacional está regalando, 5 ejemplares por cada uno. Mándenos un mail para saber qué libro quieren y pues que van a ir a qué conferencia para que los recojan y para que nosotros anotemos esa lista y para que cuando vayan ahí a la librería, pues vayan con su credencial y pues les identifiquen por nombre y ya les van a dar el libro que ustedes están pidiendo. Gratis, gratis, llévele, llévele. Es una sorpresa que el Colegio Nacional le está dando pues a nuestro público por ser pues grandes fanáticos de la cultura, de la historia y de la arqueología. Y no solamente eso, el día de hoy estamos anunciando estos dos libros, pero vamos a tener más. Así es.
Así es, tenemos más títulos y por supuesto esténse pendientes, no dejen ahí de estar viendo todo lo que publicamos porque ahí les vamos a proporcionar más información sobre cómo pueden ganarse uno de estos libros. Y además,
de hecho lo voy a poner ahorita en este mismo momento en Instagram.
Para y además que también les adelantamos porque ustedes son un público fiel que nos que ha aguantado más allá de la transmisión o que más bien están aquí cada lunes de transmisión lunes de podcast en vivo. Que también durante este evento, o sea, del 15 al 21 de octubre, en la librería del Colegio Nacional habrá un 20% de descuento sobre varios títulos que tienen ahí, excepto novedades, por supuesto, pero en realidad el colegio, como ustedes habrán visto, pues tiene una gran oferta en cuanto a áreas del conocimiento y pues ahí está para quienes les interese la astronomía, la física, las artes, las humanidades. Aquí está.
Entonces, el día de hoy, el primer anuncio, 2 libros, 5 ejemplares. Mándenos mail de qué libro les interesa, el de Concepción Company o el de Ignacio Chávez, y dejen su nombre completo y a qué conferencia o mesa de debate van a asistir para que lo vayan a recoger ahí el libro y además que nos vayan a saludar porque vamos a estar haciendo una cobertura cercana a este evento. Entonces será un placer que nos saludemos y que estemos pendiente a estos eventos. Ya está el primer dato en Instagram para los que nos siguen por allá. Este libro de Concepción Company. Estén pendientes a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en X. Se escucha muy raro eso, pero estamos en X, o sea, Twitter, pues. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y además en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music y bueno, cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. Pues esta es una sorpresa exclusiva para los seguidores de Libreta Negra MX. El único punto es que sí mándenos sus datos y pues vayan a recoger. Créanme que va a valer muchísimo la pena, no solamente que recojan el libro, sino que se vayan a dar una vuelta a las conferencias. Obviamente nosotros vamos a estar muy pendientes o vamos a estar ahí presentes el día martes, que es 17 de octubre, porque ese día va a estar el Colegio Nacional y las Ciencias Sociales, donde se van a hablar de temas arqueológicos y de historia, y por supuesto nosotros vamos a estar chismosos ahí.
Claro, tenemos que ir a ver qué novedades, qué se está comentando. Y bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando.
Es correctísimo.
Pues muchas gracias, comunidad, por manifestarse en este bonito espacio de La Hoja Suelta. Y pues nos estamos escuchando, nos estamos viendo en una próxima transmisión.
Así es.
Otro gran tema.
Pasen la voz. Si ustedes no tienen o no pueden ir al Colegio Nacional, Pues pásenle el dato a una amistad, a un familiar, para que no se pierdan esos libros. Vamos a tener más sorpresas. Esto solamente es el arranque, pero estén muy pendientes a las actividades del Colegio Nacional y, por supuesto, de Libreta Negra MX. Nos vemos la siguiente vez.
Adiós.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.